Estamos en contacto ahora con Patricia Rodríguez, del Sindicato Policial de Montevideo. Patricia, buenos días, bienvenida.
Buenos días para todos ahí.
Bueno, un gusto saludarte otra vez. Patricia, ¿cómo fue esa reunión con el PIT-CNT y con el subsecretario Jorge Vázquez? ¿Cuál es la conclusión? Pasadas las horas, ¿no? Fue un hecho positivo, se avanzó en el diálogo, ni hablar del hecho doloroso y luctuoso de la muerte de un policía, ¿no? Que está en manos de la justicia en estos momentos.
Sí, obvio, sacando ese tema que es lo que no vamos a poder modificar ni cambiar esa realidad, para nosotros fue positivo en el sentido que salimos con lo que fuimos a buscar. Primero que nada fue positivo porque la central de trabajadores, Fernando Pereira, la verdad que le agradezco la intervención también que tuvo, la mediación, que fue muy fructífera también, y que de alguna manera también el respaldo dio también garantías para esa negociación. Vázquez, bueno, primero que nada lo que dijo, empezó diciendo que bueno, que en realidad lo que él quiso demostrar en los momentos primeros cuando le hicieron aquella primera entrevista fue el dolor que sentía y el apoyo a su familia, y bueno, como que se había quedado con lo otro de que cuando, claro, le preguntaron si estaba en la legalidad o no.
Claro, fue catalogado de insensible Vázquez por algunos.
Exacto,
sectores, ¿no?
Bueno, sí, entonces sí. Lo primero es que nos quiso explicar que bueno, que no, que en realidad lo que él sentía primordialmente era eso, que se ponía en el lugar de la familia, del dolor que estaba pasando, sí. y bueno, que desde ahí también es que daba la posibilidad de buscar una solución a la problemática que quedaba.
Sí, ahora la familia de Coronel, o sea, perdón Patricia, ¿es su señora o su ex señora? Están los hijos chicos, ¿no?
Sí, ella está casada aún. Estaban separados,
pero
pegado, claro, a la casa.
Es correcto decir la viuda entonces de Coronel, ¿no? Además son jóvenes menores de edad.
Son
niños.
Dos menores,
claro,
exacto.
Por lo tanto, es correcto decir entonces que la pensión va para la viuda y los hijos. Digo esto porque había confusión, que se había dicho que estaban divorciados, que estaban separados, pero
son cuatro hijos.
Sí.
Una nena que es la más grande, que vive en Rocha, y después tiene tres acá. Sí, el otro creo que tenía 19. El otro matrimonio y los otros chicos que tienen 11 y 15.
Sí. El hecho obviamente
es que
viven en situaciones...
si le corresponde al 19 también tendrá lo que le corresponda como hijo,
claro,
más allá de que esté casado con esta señora.
Por supuesto, pero el hecho puntual es que es una familia que está en malas condiciones económicas.
Sí, en realidad lo que más a mí me quedó, ¿no? Porque nosotros vivimos todos los momentos con Fabiana y con la familia. Y en el momento de sepelio lo que más me dijo cuando nos fuimos a despedir es... por favor no me dejen sola,
claro,
llorando,
claro.
Y tenía mucho miedo de quedar desamparada. Y bueno, y para nosotros era algo que teníamos que cumplirle. No quiere decir que no tengamos que trabajar para cambiar esa realidad,
claro,
porque si no van a seguir sucediendo esos casos.
Por supuesto, porque el trabajo de ustedes lleva a que, bueno, existe la posibilidad de que lamentablemente otra cosa mala pueda ocurrir en el mediano y largo plazo, ¿no?
Porque a veces dice, bueno... ¿Pero qué hacemos con...? No, primero que nada era la familia, el dolor que está pasando a esa familia. Bastaba estar en ese velatorio para ver el... Yo prácticamente no tengo voz, disculpen, ¿no? Pero el sufrimiento que estaban padeciendo esos niños. Y aparte otra cosa que también a veces uno no ve... Pero el video, por ejemplo, a ver, adolescentes, todo el tiempo en las redes sociales, que tiene hijos, ¿sabe? Bueno, el video ese del papá asesinado lo iban a ver muchísimas veces, ¿no? Son cosas muy dolorosas que les va a tocar vivir, y bueno, lo primordial para nosotros, aparte obviamente de trabajar en un ámbito donde se pueda de alguna manera reglamentar lo otro, era dejarla a la familia amparada, que es lo que se logró.
Sí. Ahora, Patricia, vamos a lo otro. El 223 no deja de ser necesario para la tarea de los policías, ¿no? más allá de que se ha hablado que los salarios se incrementaron, ¿cómo avanzar en ese tema? Porque el Ministerio ha sido clarísimo.
Claro, no es que la figura 223, ahora vamos a explicar, porque no es que uno quiera favorecer la ilegalidad, sí, a ver si bien. Se puede decir bien. De alguna manera.
Sí. La tarea encubierta, digamos.
Sí. Hay una realidad. Los comerciantes necesitan estar, sentirse seguros. Por lo tanto, buscan funcionario policial que se supone tiene una formación en seguridad que le puede proporcionar muchísima más seguridad que cualquier otra empresa que puedan contratar o lo que fuere. Entonces, obviamente que buscan al trabajador policial y a su vez el policía no gana. Yo sé que hay aumentos, ha habido aumentos y los reconocemos, pero con un sueldo de funcionario policial no se puede vivir todavía. No tenemos un sueldo para solo estar trabajando en el Ministerio del Interior. Entonces, sobre todo estamos hablando de personal que cobra menos y muchos están bastante sumergidos. Yo sé que ese no es ese un problema del Ministerio, pero bueno, existe el problema. Entonces, si existe el problema, hay que buscarle una solución, porque si no, esto va a seguir ocurriendo. A ver, van a seguir buscando policías para hacer el servicio y va a haber policías que necesitan trabajar porque tienen que llevar el pan a su casa. Entonces, lo que dice el Ministerio, si vos lo haces, yo te voy a hacer un sumario y si yo te reconozco o llego a realmente verificar que vos estabas haciendo ese servicio, te voy a dar la baja. Ahora, cuando vos tenés que llevar comida a tus hijos, vos no vas a pensar si te dan la baja o no. Vas a ir y vas a trabajar. Aparte que no son sueldos bajos los que te ofrecen, ¿no?
Claro.
Entonces digo, como dicen, echa la ley, echa la trampa. El problema lo tenemos, hagamos algo para reglamentarlo, porque así, en lo que coincido con Jorge Vázquez, es que trabajando de esta manera uno queda más expuesto, obviamente. Entonces digo,
están dadas las condiciones para trabajar sobre el tema, porque un tema también que surgió en estas horas fue, bueno, pero el policía es policía las 24 horas del día, ¿no?
Sí.
¿Es así?
Sí.
Entonces se planteaba esta situación, bueno, pero no le correspondían los beneficios porque estaba haciendo un servicio encubierto o no habilitado, como que quedaba descolgado. Pero a veces ustedes decían, bueno, pero si es policía las 24 horas del día.
Exactamente, que fue lo que hablamos ayer también en el Ministerio Interior. Le digo, si vos me pedís que yo sea las 24 horas del día policía, si yo estoy trabajando aparte de barrendero, si pasa algo donde estoy barriendo, voy a tener que ser policía. Entonces digo, si vos no querés que yo trabaje en ningún lado más de seguridad, solo en el Ministerio Interior, le digo, bueno, entonces tendrán que pagar una compensación extra.
Claro.
Que no la pagan, un full time, una especialidad, lo que fuere.
Patricia, yo te pregunto, entonces, ¿de qué estamos? A ver, esto se está hablando ahora. ¿De qué estamos más cerca? ¿De una compensación especial o de una reglamentación de lo inevitable que es conseguir?
Yo creo que de una reglamentación.
Más cerca que la compensación de exclusividad.
Sí.
Claro. Porque uno se pone a repasar, por ejemplo, en otros ámbitos del Estado, en la Dirección General Impositiva, hay cargos que se pagan de exclusividad. Si trabaja en la DGI, no puede trabajar en otro lugar.
Claro, claro, era lo que le explicábamos allá en Misterio. Después decía, no, pero no sos exclusivo porque yo no te llamo cuando estás en tu casa para que vayas a, no sé, a la seccional. Y sí, le digo, no me tenés que llamar porque en realidad si el vecino le roban, me viene a buscar él y sabe que soy policía y voy a tener que trabajar. Ajá. O sea, no hay como zafar de ser policía y tener que actuar. Y aparte no es lo mismo, no es por desmerecer un empleo u otro, pero no es lo mismo trabajar en la DGI que trabajar en policía, que en realidad lo que vos pones la 24 horas es tu vida. Entonces digo, sí, los sueldos, el policía para no trabajar en otro lugar tendría que ganar el doble de lo que gana. No le va a dar con 28.000 pesos para pagar un alquiler, así ganara todo el total, digo, en la mano.
Claro.
Un alquiler, la luz, el agua, comida y etcétera. No te da. Entonces, también hay una cosa que nosotros le decíamos. El funcionario policial no quiere trabajar tampoco de otra cosa que no haya estudiado y no se haya capacitado. O sea, si yo soy especialista en seguridad porque me formé en eso, ¿por qué tengo que trabajar en otro rol? Si en realidad es lo que yo se supone que soy especialista.
Ahora, Patricia, yo te pregunto lo siguiente, porque ahora el Ministerio del Interior presentó una denuncia contra el comerciante que había contratado al funcionario, ¿no? Y cuando se habla de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, se dice, bueno, pero entonces, si contrata a un policía, le tiene que dar chaleco, le tiene que dar esto, lo otro. ¿Eso es real? ¿Es irreal? O sea, ¿ustedes cómo lo ven también ese
eso punto? Lo anunció ayer este Vázquez en la conferencia, que ya habían hecho la denuncia penal. Porque ellos veían que, bueno, hay que ver nomás también lo que dice la justicia, ¿no?
Claro,
en realidad podría caber la figura y sí podría caber, también le puede caber al ministerio muchas veces, porque, a ver, los funcionarios que están en cárceles, por ejemplo, ¿no? Que están totalmente también con un millón de carencias, o sea, para mí, más allá de eso, que eso, bueno, es una resolución ministerial, no tenemos nada que ver, lo que hay que hacer es una reglamentación para que el compañero que necesite trabajar pueda seguir haciéndolo. De una manera también que tenga las garantías para poder hacerlo y que eso no le implique una inseguridad para él. Y para, obviamente, lo que queremos es que ese compañero llegue vivo a su casa, con su familia, con sus hijos. Y después, también una respuesta a los comerciantes, que también necesitan de esto.
Claro,
entonces, bueno,
claro. Sí.
Vamos a sentarnos a dialogar.
¿Hay un cronograma por delante? ¿Hay un plan de trabajo?
Sí. En realidad, ayer lo primordial era la familia y lo dijimos así. Pero, obviamente, hay que dejar planteado el tema. Ahora quedó comprometido el ministerio que la semana que viene nos vuelva a convocar a la Unión de Sindicatos Policiales, que es los sindicatos que integramos el PITCNT, para empezar ya a discutir de esto, de a ver qué forma se le puede dar a esta reglamentación.
Está claro. Bueno, Patricia, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Ha sido un gusto, ¿eh? Hasta luego.